La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Buen día, amada familia. Quiero que sigan con su vista ahora el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Comenté la semana pasada que en los 7 domingos de fin de año, a partir del domingo anterior, quisiera estudiar y quisiera que checáramos algunos pasajes. Toda la palabra de Dios nos muestra el brillo de la gloria de Jesucristo, pero particularmente vamos a ver algunas porciones de donde puede verse mucho más. Sí, y empezamos la semana pasada con Romanos 8, versículo 28 al 30, y quisiera continuar en el versículo 31 al 39 el día de hoy, para que veamos el brillo de su gloria por su Espíritu Santo. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, su iglesia, por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos que nos tengas reunidos a los pies del Maestro. Sabemos que Jesús, por medio de su Espíritu Santo que envió desde el trono, nos guiará a toda verdad. Y Padre, una vez más te pedimos que resplandezca el brillo de tu gloria en nuestros corazones, que nuestras tinieblas sean atravesadas por tu luz admirable, que el reino de las tinieblas ceda ante el reino del único y eterno Dios verdadero que es Jesucristo. Te lo pedimos en su santo nombre para que tu gloria sea vista en toda la tierra, iniciando nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El 20 de julio de 1969, estábamos mis padres, mis hermanos y yo frente a la televisión. 20 de julio de 1969. Un día glorioso para la humanidad, según las palabras del mismo Neil Armstrong, cuando decía que estaba dando un pequeño paso del hombre, pero era un gran paso para la humanidad. Estábamos ahí frente a la televisión, me acuerdo las escenas en blanco y negro cuando estaba bajando de la escalinata del Apolo 11. Y En aquel tiempo, todo mundo estábamos emocionados, estuvimos... Yo tenía 11 años de edad. Yo recuerdo que se me hacía que era muy largo todo el proceso en lo que estaba la nave, ya que había alunizado, y que iba a bajar el astronauta, iba a tocar, iba a poner su pie en la luna por primera vez. Y muy emocionados todos, y silencio total, y no queríamos perdernos nada de la transmisión, porque para el mundo entero este era un momento glorioso. Era una carrera que había armamentista en cierto aspecto, porque había quien tenía que llegar primero al espacio y sobre todo a la luna, que era el planeta más cercano. Estados Unidos y Rusia se disputaban esta carrera espacial y querían ver quién ganaba. En aquel tiempo vimos las imágenes con mucha claridad. En aquel tiempo todos tuvimos, los que estuvimos ahí viendo las imágenes, tuvimos la certeza de que el hombre había puesto su pie en la luna. En aquel día no había duda alguna de que esto fue una realidad. ¿Y cuál fue la prueba para poder demostrar esta certeza que todos tuvimos? Trajeron más de 21 kilos de roca lunar. Trajeron pruebas. Me acuerdo inclusive que parte de esas piedras estuvieron exponiendo en el Distrito Federal como muestra de que se estuvo en la luna. Mandaron rocas, pedazos de piedra, tal vez a todo el mundo, como una prueba tangible de que el hombre había llegado a la luna. ¿Qué sucede con el tiempo? Con el tiempo, de pronto te encuentras con que hay investigaciones por muchos que quisieron confirmar bien todo esto. Y si tú buscas en YouTube acerca de la falsa llegada del hombre a la luna, te vas a encontrar muchísimos videos con pruebas también, donde se demuestran por cuestiones de la luz, de la incidencia de los ángulos de la luz, etcétera, etcétera, y te pueden demostrar, y después otro video donde Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, y todo su sistema cercano como Cheney, como Kissinger, y todos están hablando de que era necesario filmar algo en ficticio por si no se podía tomar en directo, pero que había que demostrar que se le había ganado a los rusos. Entonces, sucede que después de muchos años, es posible que todo haya sido una ficción. Es posible que esa certeza en la cual demostraron pruebas, a lo mejor fuimos engañados. Yo no puedo asegurar, repito, no puedo asegurar una cosa u otra. Si me pregunto, por supuesto, si ya se estuvo en la luna, ¿por qué no el hombre? O sea, después de tantos avances tecnológicos, ¿por qué no el hombre siguió en la luna? Porque ustedes saben que si llega un hombre a una tierra, no la deja, ¿verdad? O sea, ahí está. Y si hubo esa realidad, ¿por qué no se continuó más? Y claro que pueden decir, ¿por qué? Porque vieron que era un lugar inhóspito, que no podía hacer nada el ser humano. Yo te digo algo. Los lugares más inhóspitos de la Tierra, como Israel, porque era un lugar inhóspito, era una zona desértica, se han convertido como los lugares, primero, segundo lugar de agricultura, de producción agrícola en el mundo. Claro, podemos decir en la Tierra Santa. Pero sí hay muchas preguntas que quedan en el aire. Y el asunto es este. El asunto es que la palabra de Dios es la única y total verdad que existe. Esta palabra ha sido demostrada que es verdad y que hace aquello para lo cual es enviada. La semana pasada empezamos con esa gloriosa verdad de cómo el Señor, aquellos que ha elegido, a esos también ha predestinado. A esos que ha predestinado también ha llamado. a los que ha llamado, a esos también ha justificado, y a los que ha justificado, por supuesto, lo dices en tiempo pasado, ya glorificó, ya, pero todavía no estamos en la gloria, ya, pero todavía no, nuestro cuerpo corrupto se ha convertido por poder de Dios en un cuerpo glorificado. Y después de hablar estas grandes verdades del apóstol Pablo, está a partir del versículo 31 al 39, dándonos siete preguntas retóricas, siete preguntas que tienen una respuesta obvia, siete preguntas y cuestionamientos que hace con una sola respuesta. Y esas siete preguntas podríamos resumirlas en tres, básicamente. La primera pregunta en el versículo 31 al 32 sería, ¿quién puede contra nosotros, los escogidos? ¿Quién puede contra nosotros? Y pues, por supuesto, la respuesta la da también esos versículos 31 y 32. En Jesucristo lo tenemos todo. En Jesucristo lo tenemos todo, y eso implica que nadie puede contra nosotros. La segunda pregunta en el versículo 33 al 34 sería, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede condenarnos? Y la respuesta es obvia, y aquí lo podemos ver, en Jesucristo nadie puede condenarnos. Y la tercera pregunta, en el versículo 33, 35 al 39 sería, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Y la respuesta es obvia, en Jesucristo nadie puede separarnos del amor de Dios. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Quisiera que revisáramos en el versículo 31 y 32. ¿Por qué es que teniendo a Jesucristo lo tenemos todo? ¿Por qué? O sea, nuestra gran verdad, nuestra certeza es esta. ¿Qué dice el versículo 31? Entonces, cuando el apóstol Pablo usa la palabra entonces, se está refiriendo a lo que ya vimos el domingo pasado, se está refiriendo a los anteriores versículos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cuál es la certeza que nos está manifestando el apóstol Pablo en esta escritura? La certeza es esta, Dios está a favor de nosotros. Así lo dice en el versículo 31, si Dios está por nosotros. Esa es la total certeza que tiene que existir y llenar cada uno de tus pensamientos. Como hijo de Dios que eres, tienes que moldear cada pensamiento tuyo en base a esta gran verdad, certeza. Dios está a tu favor y a mi favor. Esa es la certeza. Dios está a tu favor y a mi favor. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Dios es el principio y fin de todas las cosas. Dios es el que da vida y el que toma la vida. Dios es el que te ha concedido la capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de amar, la capacidad de poder vivir en sociedad. Aún a ti y a mí nos mostró la capacidad de poder verlo a Él. ¿Por qué? Porque muchos no pueden verlo. No sabes el número de ocasiones que amigos muy queridos míos me han dicho, no puedo creer en Dios. Y es una realidad. Es una total realidad, porque a ti y a mí nos ha sido concedido el creer en Dios, aún la fe. Por gracia son salvos. Tú sabes lo que dice Efesios 2, versículo 8. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Por gracia. Solo porque Dios así le plació darnos lo que necesitamos para poder creer esa fe. Nosotros tenemos que estar conscientes que es Dios, el Creador es Dios, el que nos da la vida es Dios, el que sustenta nuestra vida. Es Dios el que te hace que abra los ojos cada mañana. Es Dios, no eres tú. Jamás se trata este mundo y esta vida, jamás se ha tratado de ti. Se ha tratado de Él a través de ti y de todo lo que te da. La capacidad para hacer cosas increíbles, la capacidad para hacer cosas gloriosas, aun si el hombre hubiese puesto el pie en la luna, si fuese cierto esto, le fue concedido por parte de Dios. El poder avanzar la tecnología a pasos agigantados como hasta el día de hoy. Es un asunto de Dios, aunque la gente no quiera mencionar la palabra Dios. Es Dios. Es la verdad. El ateo puede decir que no cree en Dios gracias a que Dios lo mantiene con vida. Es Dios, nuevamente, es Dios. Si Dios está a tu favor y no en tu contra, dime una cosa, ¿no te puede llenar esto de gozo y decir aleluya, bendito sea mi Señor? O sea, esto es lo que debe de llenarnos de gozo, no el que haya más dinero en la cuenta, no el que podamos ver a nuestros hijos teniendo éxito y teniendo un título profesional, no es el tener, puede decirme todas las cosas lindas de la vida y ninguna se va a comparar con esta. Dios está a favor tuyo y a favor mío. Esa es la certeza. ¿Cuál es la prueba de esta certeza? ¿Cómo podemos comprobar que esto es totalmente cierto? ¿Cómo? Ahí lo dice en el siguiente pasaje, en el versículo 32. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo. Ahora Pablo te va a dar las pruebas de que Dios está a tu favor. El que no eximió ni a su propio hijo. La palabra eximir, en otras versiones lo puedes ver, el que no retuvo a su propio hijo. Pero si te vas al griego original, la palabra eximir o retener, no se trata de entregártelo, se trata, esa misma palabra se utiliza cuando el padre no castiga a su hijo, no le da ane, cuando el padre no disciplina, cuando no corrige, cuando le evita el castigo que se merece, eso es la palabra eximir. O sea, lo que está diciendo es, el que no retuvo descargar todo su juicio y su ira, todo el fuego de su santidad que tenía que ser pagado porque había sido manchado por nuestro pecado. Nosotros éramos enemigos de Dios. Tú y yo, antes de que las escrituras fueran abiertas en nuestra mente y en nuestro corazón, tú y yo éramos enemigos de Dios. Aborrecíamos a Dios y lo mostrábamos con nuestras acciones. Nos acomodaba mucho creer en algún tipo de Dios construido en nuestros pensamientos, por nuestras tradiciones familiares, por nuestras tradiciones sociales, y creer en un Dios que está allá en los cielos y que tiene poco interés verdadero en nuestras vidas. Nos convenía a ti y a mí, y vivíamos como sin Dios, pero cumpliendo en algunas ocasiones tradiciones para sentirnos bien, nada más. Ese era el Dios en que creíamos, un Dios delante del cual podíamos decir mentiras piadosas, podíamos agarrar lo prohibido cuando nadie nos viera, podíamos aborrecieron en nuestros corazones a aquella persona que nos había lastimado tanto. Podíamos hacer todo eso que va en contra de Dios, por supuesto, porque Él es santo, santo, santo. Tú y yo estábamos en esa condición. Esa era nuestra condición, éramos enemigos. No queríamos nada con Él, huíamos de Él. Huíamos de Él. Y su amor nos alcanzó. ¿Y su amor cómo lo manifestó? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:10? Con todo lo terrible que éramos, con todo lo terrible que huíamos, con todo lo terrible que deseábamos contra Él, con todo lo que odiábamos a Dios, con todo eso, Dios quiso matar a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Dios quiso ejecutar un juicio santo, y tenía que haber derramamiento de sangre, y tenía que pagarse delante de un Dios todopoderoso. Y sabes, Él lo quiso hacer. Si ves las diferentes versiones de la Biblia, en Isaías 53:10, te vas a encontrar algunas versiones que dice, con todo, le agradó a Dios matar a su Hijo. Con todo, le agradó a Dios matar a su Hijo. Isaías 53:10. O sea, en diferentes versiones lo dice de diferentes maneras, pero ¿sabes? ¿No te das cuenta de esto? Que Dios no eximió a su Hijo, no retuvo el castigo que te tocaba a ti y a mí descargándolo sobre Él. No lo retuvo. El juicio sobre su Hijo en lugar tuyo y mío. Eso es cuando dice que Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo entregó. No solamente descargó el juicio, sino que lo entregó. ¿A qué lo entregó? Siendo uno con el Padre. Si tú lees, bástate leer Juan capítulo 1, Juan capítulo 5, Juan capítulo 17, Juan 1, 5 y 17, tres capítulos que te van a demostrar que Jesucristo y su Padre son uno. Que Jesucristo es Dios verdadero hecho carne. Son tres capítulos, 1, 5 y 17, por ejemplo. Y nuestro Dios lo que hizo fue descargar toda la furia y la ira santa de Dios sobre sí mismo en su Hijo. En su Hijo. Lo entregó. ¿A qué lo entregó? Si Jesucristo es el Verbo encarnado, si Jesucristo es, por medio de Él fueron hechos los cielos y la tierra, por medio de Jesucristo fue hecho todo. Como dice Juan 17, verso 3, Jesucristo está pidiéndole al Padre que nuevamente quiere estar en su gloria, con la gloria con que antes y siempre estuvo con Él. Nuestro Señor Jesús dejó todo, toda su gloria, toda su grandeza, toda su majestuosidad, y fue humillado a tal grado que tuvo que ser puesto en una simple matriz de mujer. El creador de todo lo que vemos y no vemos, convertirse en un bebé y en hacerse bebé, hacerse carne, es una humillación. Pero no solamente dejó su trono y no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que además fue entregado ¿a qué? A una terrible muerte, a una terrible humillación, en el grado en que se le exhibió, en el grado que se le atacó como mentiroso. En todos esos momentos lo que estuvo ocurriendo, ¿qué fue? Que simplemente Él estaba cada vez más entregado, entregado a lo más bajo, a lo más bajo, la muerte de cruz, a lo más bajo. ¿Qué fue hecho Él? Tú sabes, Gálatas 3:13 dice, ¿en qué se convirtió Él? Maldito es el que está colgado en un madero. Maldito, fue hecho maldición. Jesucristo fue hecho maldición. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué más? ¿Qué más dice? Jesucristo fue hecho pecado. Sí, aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Dime una cosa, lo entregó. Dios no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cuál fue el motivo que lo entregó? Por todos nosotros, dice el pasaje que estamos estudiando, el 8, versículo 32. El que no eximió, Romanos 8, 32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice en el versículo 32, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a conceder con él todas las cosas? Y te digo algo a lo que no se refiere. No se refiere a un yate. No se refiere a una mansión en la mejor colonia de Tampico. No se refiere al mejor trabajo como director de una empresa. No se refiere a una cuenta bancaria que explote de tanto que tienes. No se refiere a nada de eso. ¿Cómo no nos dará junto con él, todas las cosas? Acuérdate que se está refiriendo a los versículos que vimos la semana pasada. Y los versículos que vimos la semana pasada hablaron del propósito por el cual nos llama. ¿Sí o no? Hablamos de eso, de que somos llamados con un propósito, que Cristo Jesús, que crezcamos en semejanza conforme a Jesucristo. Ese es el propósito, al final de cuentas, el Señor es un Dios de gloria, y lo que quiere aquí en la tierra es mostrar ¿qué? Su gloria, y quiere formar a Jesucristo en ti y en mí. Y esta es la manera en que lo hace, humillando a su Hijo por causa tuya y por causa mía. Eso es el motivo. Por lo tanto, si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? Con él, escucha bien, amada familia, con él. No está diciendo aparte de él, fuera de él, en tu propia capacidad, en tu propio intelecto, en tus propias fuerzas. No está diciendo eso. Estando en él, con él lo tienes todo. Con él lo tienes todo. Dime una cosa. ¿Quién entregó a Jesucristo a la muerte y a este grado de humillación? ¿Fue Judas a cambio de esas monedas de plata? ¿Fue Judas? ¿O fue Pilato quien por temor lo entregó a los judíos para que lo mataran? ¿O acaso se refiere la palabra que fueron los propios judíos, los fariseos, que tenían envidia de cómo llevaba tantas multitudes? ¿Fueron los fariseos, los judíos, su envidia? ¿O fueron nuestros pecados? ¿Fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesucristo a la cruz? Te digo esto, nada de lo que acabo de mencionar, sino solo fue el amor del Padre por su gloria, el amor del Padre por amor a sí mismo, el amor del Padre para que el nombre suyo fuera restaurado, restituido. Que todas las demás cosas las utilizó como medios para, pero al final de cuentas es el amor de Dios el que puso a Jesucristo ahí en la cruz. Necesitamos entender esto, familia, amada familia. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. ¿Sí? La cruz, las tinieblas, el rechazo que sufrió por su propio Padre, la herencia pecaminosa que fue puesta sobre Él, todo, 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 fue por amor del Padre. Te digo algo. Tu mayor tesoro no debe ser el perdón de tus pecados. no debe ser que ninguna condenación hay, no debe ser sino Jesucristo, porque en Él habita la plenitud de la Deidad. Tu mayor tesoro debe ser Jesucristo, porque solamente en Cristo lo tenemos todo. Esa es la primera gran verdad, y estas son las pruebas que presenta Pablo. La segunda gran verdad, en el versículo 33 al 34, es que en Jesucristo nadie puede condenarnos, nadie puede condenarnos. ¿Qué dice ahí en el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjate bien cómo lo pone el apóstol Pablo. Acusación. Pero fíjate la segunda parte de la pregunta. Los escogidos de Dios. Ya con eso te das, por supuesto, cuenta que si Dios es el Todopoderoso, que si Dios escogió escoger, que si Dios tomó las decisiones en todo, antes que nosotros tomáramos secundariamente nuestras propias decisiones y alineáramos nuestra voluntad bajo su voluntad, si Dios nos escogió, ¿quién puede más que Dios? ¿Quién? ¿Quién puede acusar a alguien que le pertenece a Dios? ¿Quién puede acusar a alguien que desde antes de la fundación del mundo ya está elegido para un día conocerlo y para un día que sus pecados sean perdonados por el poder de la palabra y el Espíritu Santo actuando en su corazón? ¿Quién puede acusarnos? Dice la Escritura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Los escogidos de Dios. Y entonces nos da la certeza. ¿La certeza cuál es? Dios es el que justifica. Dios es el que nos justifica. Lo está diciendo como una afirmación tajante. Una acusación puede venir siempre y cuando no haya ninguna justificación. ¿Cuál fue el problema en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva? Génesis capítulo 3, Adán y Eva desobedecen al Señor que los creó, al Dios que los estableció en el Edén. Adán y Eva deciden voluntariamente ir en contra de la única norma que Dios le había dado en Génesis capítulo 2 a Adán. Puedes comer de todo árbol del huerto que está delante de tus ojos, todos son para ti. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Qué hace Adán y Eva en el capítulo 3? Los dos comen del árbol, desobedecen abiertamente a Dios. Y cuando Dios llama a cuentas, al primero que llama es Adán. ¿Y qué es lo que dice Adán? Cuando le pregunta a Dios directamente, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. Adán se justifica delante de Dios diciendo que él tiene la culpa porque le dio una mujer por compañera. Y si no la tiene él, entonces la tiene la mujer, porque ella fue la primera que comió. Cuando Dios llama a Eva a cuentas y le dice, ¿por qué comiste? ¿Y qué le dice la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. La mujer, ¿qué hace? Se justifica delante de Dios sus acciones. Tú y yo sabemos que miles y miles de veces en los años que tenemos viviendo hemos pecado y hemos buscado la mejor justificación, primeramente delante de nuestra propia conciencia y segundo, delante de aquellos que nos acusan, ¿sí o no? Miles de veces, tratas de justificarte aquí, en tu mente, para que no tengas, como decía mi abuela, cargo de conciencia, ¿verdad? Para no sentirte mal. Pero la otra cosa es cuando alguien te pide una explicación de tus hechos bochornosos, inmediatamente te proteges y empiezas a decir, es que todo mundo. Pues todo mundo, sí, empezando desde nuestros padres, Adán y Eva. ¿Sabes algo? El hombre es un ser caído, el hombre está bajo condenación, y el único que puede justificar se llama Dios. Y lo que aquí nos está diciendo Pablo es que en Jesucristo nadie puede condenarnos, nadie puede acusarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra justicia. Segunda de Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, aquel que no practicó pecado, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, fue hecho pecado. En Él fueron puestos nuestros pecados. Él se hizo responsable de pagar delante de Dios para que fuera cumplida la justicia de Dios en Él. Por eso nos dice que Cristo nos otorga ya su justicia. Él es nuestra justicia, Él es nuestra justificación. Jamás podré ser justo, pero en Cristo Jesús me ha sido concedida la justicia de Dios. Y si he sido justificado, como dice Romanos 5, versículo 1, si he sido justificado, Romanos 5, 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, habiendo ya, esto ya ocurrió, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De aquel que nos justifica, de nuestro Señor Jesucristo, paz. Antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido hechos amigos. Hemos sido adoptados como hijos, hemos sido hechos su pueblo, hemos sido hechos su familia. Versículo 2. ¿Por medio de quién? Estamos en Romanos 5, verso 2, hablando de nuestra justificación y de Cristo. Por medio de Él también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Lo único que te puede mantener a ti y a mí en firmeza delante de tus acusadores, delante de toda la sociedad, metiéndote inclusive a la cárcel municipal o a la cárcel estatal. Tú puedes estar detrás de unos barrotes y que la gente te esté acusando de que eres esto y lo otro legalmente aquí en la tierra, pero aún ahí no hay ninguna acusación para ti delante del único juez perfecto, sin pecado, que se llama Cristo. En Él, y solamente en Él, tenemos esta gracia en la cual podemos estar firmes. ¿Y qué dice el versículo 2? Continúa diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de qué. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solamente su gracia es lo que hace que brille la gloria de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos acusará? Volvamos a nuestro texto en Romanos 8. ¿Quién? Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Otra vez hace la pregunta Pablo. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién puede traer condenación sobre ti? Y él mismo contesta. ¿Cómo contesta? Cristo Jesús es el que murió. Tus pecados y mis pecados requerían y requieren y requerirán siempre la muerte, derramamiento de sangre. Eso lo ordenó Dios desde el principio de la fundación del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿quién nos puede condenar si ya hubo derramamiento de sangre y además? Sangre santa, pura, perfecta, sublime, sacrificio glorioso sacrificio. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, vean cómo lo dice Pablo, no solamente murió en tu lugar y mi lugar, tomando sobre sí mismo la responsabilidad de tus pecados y mis pecados. No solamente recibió el justo juicio y la ira de un Dios santo sobre él, para que tú recibieras toda su misericordia. No solamente eso, sino que además de recibir este castigo sobre él, Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano habría sido nuestra fe. Primera de Corintios 15, puedes leer todo el capítulo. En vano habría sido nuestra fe. Porque entonces, si no hubiese resucitado, quiere decir que el sacrificio no era agradable delante de Dios. Pero véanlo ustedes en Romanos 4, por favor, versículo 25. Romanos 4, 25. Hablando de Jesucristo, Romanos 4, 25. Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Fue entregado por causa de nuestros pecados contra un Dios santo. ¿Y qué más? No solamente dice que murió, sino además resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó y por lo tanto ya hemos sido justificados. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra justificación no hubiese existido. El que Cristo resucitó significa que el sacrificio fue acepto. El que Cristo resucitó significa que Cristo, el autor de la vida, no podía ser tomado y controlado por la muerte. Jesucristo venció el último enemigo a vencer, que es la muerte misma, porque Jesucristo es la luz del mundo y la vida de los hombres está en él. Jesucristo resucitó para nuestra justificación, para que nuestra justificación tuviera toda la obra de parte de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y volvamos a nuestro texto. Está dando el apóstol Pablo pruebas. ¿Pruebas de qué? De que tú ya has sido justificado por medio de Dios, y la prueba es que Cristo murió. La prueba, segunda prueba que pone ahí es que Cristo resucitó. Esa es la segunda prueba que está otorgándonos el apóstol Pablo. Pero aún le agrega dos muestras más, dos pruebas más, dos demostraciones más de que lo que está diciendo es una total verdad, una total certeza. La tercera, ¿cuál es? Que Jesucristo está a la diestra de Dios. Jesucristo tiene todo el poder, ha sido exaltado hasta lo sumo. Él está en el trono, Él gobierna todo, Él sustenta todo con el poder de su palabra. Jesucristo lo ha hecho, Cristo está a la diestra de Dios. Hebreos 4, versículo 14, acompáñenme por favor. Hebreos 4, verso 14, dice las Sagradas Escrituras. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, ha sido tentado en todo, igual que tú y yo somos tentados. Y por cuanto Jesús fue tentado en todo, puede comprendernos, puede compadecerse de nosotros. La única diferencia en él con respecto de ti y de mí es que él en toda tentación jamás pecó, jamás pecó. Por tanto, por lo que ya mencionó el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para que recibamos ¿qué? Dos cosas necesitamos tú y yo. Misericordia y gracia. ¿Por qué necesitamos misericordia? Porque tú y yo pecamos todos los días. Puede ser que pienses que no, yo sí peco. No lo hago con intención, no quiero hacerlo. De hecho, uno de mis ruegos cada mañana al Señor, cuando estoy ahí hablando con Él, es ese. Líbrame de toda tentación, no permita, Señor, que yo te ofenda tu santidad. Es uno de mis ruegos diarios, diario, diario, se lo ruego, diario, no me metas en tentación, mas líbrame de todo mal. Pero tú y yo podemos pecar en el pensamiento. Tú y yo podemos pecar no haciendo lo bueno. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta ¿por qué? Por pecado. Entonces tú y yo pecamos de tantas maneras diariamente, por lo tanto, ¿qué necesitamos diariamente? Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios no te da lo que mereces. Entonces, podemos acercarnos delante de su trono de gracia, porque Jesucristo nos comprende. Él ya vivió en carne, Él ya vivió toda tentación, pero no cayó en pecado. Él nos comprende y sabe que necesitamos decirle: nuevas son tus misericordias cada mañana. Nuevas son. Tú y yo necesitamos diariamente misericordia, pero además de misericordia, ¿qué otra cosa necesitamos? Poder para ya no seguir pecando. Poder. Y eso se llama gracia. Ahí dice, recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia. ¿Para qué? Para la ayuda oportuna. Cuando tienes oportunidad de mentir una vez más, huyes de la tentación. Cuando tienes oportunidad de aborrecer a una persona más en tus pensamientos por lo que te hizo, te pones a bendecirlo. Cuando tienes oportunidad de ver algo de pornografía porque se está presentando un simple comercial que trae pura exhibir el cuerpo humano de una manera que no es, por supuesto, agradable al Señor, te quitas de ahí, le cambias de canal, pero recibes ayuda en el momento oportuno. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que nadie nos puede condenar, de que nadie nos puede acusar, porque tenemos misericordia y gracia todos los días. Tenemos libre acceso ante el trono del Señor, del Todopoderoso. Jesucristo está a la diestra de Dios. Él tiene toda autoridad y Él nos puede conceder la gracia que necesitamos para vivir una vida santa, pura y agradable a Dios todos los días de nuestra vida. Pero Pablo agrega una cuarta razón, una cuarta prueba de que nadie nos puede condenar, que nadie nos puede acusar. La cuarta prueba, ¿cuál es? Que Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por los que son suyos. Tú sabes que Juan 17 dice, cuando está intercediendo, ¿qué dice? No oro por los del mundo, sino por los que del mundo me has dado. O sea, Jesucristo ora e intercede por los que son suyos. Lee si quieres Juan 17. Puedes pensar que Jesucristo es muy egoísta. Sí lo es. Te voy a decir cuál es su nombre. Yo soy. ¿Has oído eso alguna vez? En Éxodo 3 te puedes dar cuenta. ¿Tiene derecho a ser egocéntrico? Si Él es Dios, Él puede decirlo con toda libertad. Yo soy el que soy. ¿Tienes algún problema con eso? Sí, sí lo tienes. Yo también lo tengo. Tu carne y mi carne. Porque queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Porque queremos atribuirnos cosas que jamás son posibles para ser humano, a menos que Dios te lo conceda. Y eso es lo terrible, que a veces, aún dentro del pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo no hemos visto. Él es el que es, Él es el yo soy. Y juzgamos fácilmente al mismo Dios y sus obras, y juzgamos sus maneras de actuar, y juzgamos, ¿Quiénes somos nosotros, por favor? ¡Qué insensatez mía pensar que tengo más sabiduría de Dios en este pedazo de carne que tiene unos gramos de peso! ¡Qué insensatez, de veras! Pero aquí dice la palabra, Él intercede por nosotros. ¿Por qué está intercediendo? Vean lo que dice Hebreos 7. ¿Cuándo lo hace? Hebreos 7. Yo oro por cada uno de ustedes todos los días. Cuando sé situaciones personales que tienen ustedes, yo oro específicamente por esas situaciones. Todos los días, créanmelo, todos los días. Estoy orando por ustedes todos los días, diferentes asuntos, todos los días, y en algunos de ustedes situaciones particulares. Y les digo, puedes tú saberlo o no saberlo, no importa realmente, lo que importa es que el Señor sí lo sepa. Y lo que sí te digo una cosa, aún con toda mi intercesión y aún cuando todos estemos orando unos por otros, como quiera que sea, no se compara en nada con esta preciosa y perfecta intercesión en Hebreos. Capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios, el cual también es poderoso para salvar para siempre. ¿A todos? No. A los que por medio de Él, por medio de Jesucristo, se acercan ¿a quién? A Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Se fijan? ¿Para interceder por quién? ¿Por todo el mundo? No. Por ellos. ¿Te molesta esto? ¿Te molesta saber que no está intercediendo por todos más que por ellos? ¿Por los que antes conoció? ¿Por los que a esos también llamó? ¿Por los que llamó? ¿A esos también predestinó? ¿Por los que predestinó? ¿A esos también justificó, a los que, por los que justificó y, a los, y finalmente van a llegar a su gloria? No somos dioses nosotros, no somos nosotros la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de este mundo delante de Dios es pura insensatez. Eso dice Primera de Corintios 1, puedes leer todo el capítulo, para que veamos nuestra realidad. La palabra de Dios nos expone cada vez más su gloria y su grandeza, y nos muestra también lo más oscuro de nuestra naturaleza pecaminosa y humana caída. Es la verdad. Por eso necesitamos estas pruebas, estas demostraciones que nos está dando el apóstol Pablo en esta porción. Versículo 34, Romanos 8:34. Él es el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿cuál fue la certeza? En Jesucristo nadie puede condenarnos. Y estas son las pruebas que da el apóstol Pablo. Y lo último que habla en esa sección el apóstol Pablo en el versículo 35 en adelante, nos da otro aspecto también demasiado importante. En Jesucristo nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién? Y entonces hace una lista de las cosas más terribles que pudieran suceder en tu vida. ¿Acaso la tribulación? ¿Las aflicciones que pasas? ¿Los dolores y sufrimientos que pasas? ¿La tribulación? La angustia que pasas cada noche porque no tienes para seguir llevando a tu hijo a la escuela. La angustia de saber que no tienes una oportunidad con tu hijo, que ha cerrado toda su comunicación contigo. La angustia que tienes porque el jefe de la empresa ya te dijo que se va a cerrar el trabajo dentro de 3 meses. La angustia, o sea, la persecución que hay por cuanto has confesado a Cristo como tu Señor y ya tu familia te aborrece, ya tus vecinos te critican, todo el mundo en el trabajo habla de ti y te señala, eso o el hambre o desnudez, el no tener lo suficiente económicamente o el peligro que hay sobre tu vida o la espada, ¿Eso, acaso eso te puede separar del amor de Dios, el amor de, que tienes en Cristo Jesús? ¿Acaso eso te puede apartar? Sí, dice el versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Sabes? La iglesia primitiva sabía lo que es esto. La iglesia primitiva sufrió persecución a grado sumo. La iglesia primitiva lo vivió. Actualmente hay gente en China que lo está viviendo todo el tiempo, en Corea del Norte que lo está viviendo todo el tiempo, y terminan muriendo aún físicamente, pero viviendo eternamente, porque nada ni nadie los apartará del amor de Dios que hay en Cristo Jesús para ellos. ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la gran comodidad de tener la posibilidad de cargar una Biblia sin que nadie nos cuestione en la calle, la posibilidad de reunirnos abiertamente, la oportunidad de pararnos en las calles y hablar de lo que creemos. Todo eso, ¿qué presión puede poner en nosotros? ¿Cómo no vamos entonces a cuestionarnos? Y aún a pesar de eso, a veces nos cuestionamos el amor de Dios. Es que, ¿cómo es que mi vecino que es narco, cómo es que fulanito de tal que es de lo peor, le va tan bien y a mí tan mal? Es que no has leído el Salmo 73. Ese es el asunto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Nada nos podrá. Estas cosas no. Estamos muertos. Estamos muertos. Lucas 9:23, ¿qué dice? ¿Quieres seguir a Cristo? Niégate a ti mismo. Niégate lo que deseas y busca siempre la voluntad de aquel que se entregó por ti. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Muérete. Muérete para que puedas vivir. Para que Cristo realmente sea visto en tu vida, tienes que morir a ti mismo. Deja que el gran yo soy ocupe el lugar de yo. Deja eso. Tienes que estar como muerto cada día. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme, imítame, haz lo que yo hago. Jesucristo es nuestro ejemplo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo mismo estoy imitando a quién, a Cristo. No dijo nada más, imítenme. No, Dios lo libre. Pablo dijo, imítenme cuando yo estoy imitando a Cristo. Como muertos. Pero ¿qué dice ahí mismo en el versículo 37? En todas estas cosas, en problemas, en persecuciones, en carencias económicas, en peligro, en todas estas cosas somos más que vencedores. Mira, yo me hubiera conformado con somos vencedores. Pero aquí está diciendo más que vencedores, más que vencedores. Pero esa victoria que podemos tener cada día de nuestras vidas no es por nosotros, sino es que por medio de aquel que nos amó. Otra vez, déjame ubicarte y déjame ubicarme. No se trata de cuán grande es el amor que tengo para Dios. No se trata de cuánto tiempo me la paso postrado de rodillas mostrándole a Dios cuánto lo amo. No se trata de cuántos capítulos de la Biblia leo diariamente para mostrarle a Dios cuánto lo amo. No se trata de cuántas veces doy consultas gratuitas en el consultorio para mostrarle a Dios cuánto lo amo. No se trata de cuánto amo a mi esposa para mostrarle a Dios cuánto lo amo, ni tampoco cuánto amor amo a mis hijos para mostrarle a Dios cuánto lo amo, ni tampoco cuántas veces intercedo por todos los que ni siquiera conozco. No, no se trata de eso. Se trata de su amor. Nosotros no tenemos amor a menos que Él deposite su amor en nosotros. El verdadero amor de Dios echa fuera de ti todo temor. Si tienes problemas de temor, alguna clase de temor te invade de repente, te llega el temor, ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 4? Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Porque el temor implica castigo sobre sí mismo, donde aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado por el amor de Dios, no ha conocido verdaderamente lo que es el amor de Dios. Cuando tú y yo estamos totalmente buscando, descansando, anhelando, pidiéndole más y más de su amor, no importa lo que esté a nuestro alrededor, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, de Cristo Jesús, que nos amó. Y termina el apóstol Pablo con estas palabras gloriosas: estoy convencido. Convéncete, mi hermano y mi hermana, convéncete como el apóstol Pablo, ¿de qué? Que ni siquiera la vida, la muerte, te va a poder apartar de Dios. La muerte te va a llevar a los brazos de Dios. Lo que sucede en tu vida, por más terrible que suceda, ya lo vimos en Romanos 8:28. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas que suceden en su vida cooperan con una misma finalidad: que el propósito de Dios en tu vida sea formado, Cristo Jesús en tu vida, esperanza de gloria. Entonces, estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los poderes, o sea, ningún demonio, ni el mismo Satanás, puede quitar el amor que Dios ha derramado para ti por medio de Jesucristo. Ningún demonio, ni Satanás mismo, ningún poder. Lo presente que estás viviendo y todas las tribulaciones presentes, las que te faltan por venir, porque te van a pasar algunas situaciones difíciles, pruebas de tu fe. Lo que viene por delante tampoco te va a poder apartar del amor de Dios. Tus pecados que cometes hoy, tus pecados que vas a cometer mañana, tampoco te van a apartar del amor de Dios, entiéndelo. Por supuesto que no estoy con esto invitándote a que peques, estoy diciendo que no vas a quererlo si eres un verdadero hijo de Dios, no vas a quererlo si tienes verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, pero sabes que como ser humano somos falibles totalmente, nuestra tendencia es a la rebelión, ¿sí? Y ni lo alto, versículo 39, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te quedes ahí en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice: Señor, Señor, Señor es aquel que ya compró. Señor es aquel que ya pagó. Señor es aquel el cual te sacó de las cadenas del pecado, de la esclavitud que tenías a Satanás, y te libertó para envolverte en lazos de amor. Él es tu Señor, Él es tu dueño. ¿Y qué dice en Juan 10, versículos 28 y 29? Jesucristo dice: nadie jamás arrebatará mis ovejas, ¿de quién? De mi mano. Mi Padre y yo somos uno. Nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Tu salvación depende de ti? No. Repito, lee nuevamente Juan 10, 28 y 29. Tu salvación no depende de ti, depende de aquel que te tiene en su mano. Se llama Jesucristo, se llama Dios. ¿Quién va a arrancarte de su mano? ¿Quién? Nada ni nadie te apartará del amor de Dios que hay para ti y para mí por medio de Cristo Jesús. Solamente ahí podemos descansar. Certeza: Dios está a favor nuestro. Certeza: Dios ya nos justificó a todos los escogidos. Certeza: somos más que vencedores por medio de Cristo y su amor. Total certeza. Y te digo algo: si estas fueran las únicas verdades en toda la Biblia, serían suficientes. Pero bendito sea el Señor que tiene abundantes riquezas de su gracia repartidas desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo para ti, que eres su hijo, su hija. Confiemos en Él y no en nosotros. Toda nuestra confianza sea puesta en Cristo y en su obra, donde dijo en la cruz, consumado es, está hecho. Que nuestro corazón busque arrepentimiento para con Dios todos los días, para alcanzar misericordia, y que nuestras debilidades busquen de su gracia, su poder que se perfecciona en nuestra debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Eso es lo que necesitamos, su poder obrando en nuestra debilidad, 2 Corintios 12:9. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estas verdades gloriosas, porque sabemos que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y las palabras que nuestro Señor Jesús nos ha dado son vida y son espíritu. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno hasta el día de hoy. Eres bueno y serás siempre bueno. Te damos gracias porque nada ni nadie nos apartará de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque ya nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. Te damos gracias, Señor, porque nadie puede ir en contra de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestras vidas sean acordes a estas grandes verdades que hemos escuchado de tu parte. Que nuestro corazón se humille cada vez más para poder ver más a Cristo exaltado. Te rogamos en el nombre de Jesús por aquellos que aún siguen aferrados a los deseos de la carne, siguen buscando gobernar sus vidas, siguen sujetos al pensamiento de este mundo y al gobierno de Satanás. Te ruego en el nombre de Jesús que les concedas un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, para que sepan la esperanza a la que son llamados por medio de su muerte por sus pecados y su resurrección. Te ruego que nos concedas arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Por siempre. Amén. Y amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.